Estamos aquí en nuestras mañanas y decíamos hoy temprano de que hoy se recuerda justamente el Día Mundial contra la Trata de Personas, establecido por la ONU en 2013, y tenemos la oportunidad ahora de hablar con la directora operativa del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y también para la protección y asistencia a las víctimas a nivel nacional. Está en línea justamente con nosotros la licenciada Verónica Toll. Verónica, un gusto tenerlo aquí en Tupamaré. Buen día.
Buenos días y muchas gracias por llamar. Sí, efectivamente es como estás diciendo, ¿sí? Basta con la explotación a nivel, digamos, a nivel de todo el mundo, porque este es precisamente el día, la fecha, la jornada mundial de lucha contra la trata y explotación de personas, que es una realidad que se infiltra en todos los estamentos de la sociedad. Es decir, encontramos esta realidad en el campo, en la ciudad, en el agua, en la tierra, en el aire, en el mar, en todas las edades, encontramos en la infancia, encontramos en los niños, en los adolescentes, en las mujeres, en las madres, a veces hay familias completas que están siendo explotadas, en los hombres, en los ancianos, hay quienes pretenden explotar y beneficiarse de discapacitados. Entonces, esta es una realidad tremenda de... ¿Y por qué se produce? Porque hay personas que consideran que pueden hacer lo que quieran con otros seres humanos. Uh-huh. Y ahí viene el momento crucial donde se capta, se transporta, aunque hago un paréntesis, no es necesario, no es sine qua non uh-huh. el transporte. Muchas veces se explota en el mismo lugar donde está viviendo la persona. La entrega, sobre todo, sí, a terceros, pero ¿para qué? Para tener beneficios sobre uh-huh. esa persona. Y acá quiero que se entienda muy bien, no es, porque muchos a veces que no comprenden lo que pasa con la trata dicen, bueno, pero si en cualquier negocio vos tenés una persona para que produzca algo en usufructo de terceros, uh-huh. digamos, una oficina, una empresa, etcétera. Sí, pero ese es el concepto lógico normal de un negocio. Acá no estamos hablando de eso. Uh-huh. Estamos hablando de poseer y de explotar a seres humanos mucho más allá de eso, uh-huh. en un grado donde directamente se arrasa por completo con la dignidad humana, con las libertades, con los derechos, ¿sí? Uh-huh. Con la libertad de tránsito, la libertad física, la libertad mental, la libertad espiritual. Y todo lo que es la dignidad de un ser humano pasa a ser manejado y pisoteado por otros.
Claro. Verónica, si hoy tuviéramos que hacer una fotografía de lo que se vino haciendo y lo que se está haciendo, ¿cuál es la percepción que tienen de este trabajo que se hace en el país?
Bueno, la percepción, te podría responder a eso desde dos ángulos, del trabajo como país desde hace muchos años, y también te podría responder a eso del trabajo que estamos haciendo desde hace un año y tres meses que estamos trabajando con el equipo de la dirección operativa. Si hablara del país como tal, tendría que decir que, bueno, yo empecé a trabajar contra la trata de personas en el año 1999-2000, hace ya mucho. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo soy periodista. Uh-huh. Además de ser profesora, por otro lado, y académica, uh-huh. soy periodista de investigación. En el periodismo me encontré situaciones que, como te digo, como explicaba recién, yo percibía que iban mucho más allá de un conflicto laboral uh-huh. o de un problema X, y empiezo a descubrir lo que es la esclavitud vigente en el siglo XXI. Uh-huh. Y esa esclavitud tiene nombre, se llama trata. Y cuando en el año 2000 muchos países firman el protocolo de Palermo en contra de la trata, Argentina, dos años después, adhiere a ese protocolo en 2002, y en 2008 concretamos la Ley Nacional contra la Trata de Personas, 2008. Uh-huh. Y 2012 se reforma, se crea organismos, entre ellos el Consejo Federal de Lucha contra la Trata, que abarca las 24 jurisdicciones del país uh-huh. y tiene muchos otros organismos más adentro, como por ejemplo tiene a la UIF, por decirte algo, ¿sí? tiene algunas ONGs, y crea el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, que es en el que yo estoy trabajando. Uh-huh. Y además crea una línea gratuita, anónima, segura, que es la línea 145, para poder hacer denuncias seguras contra la trata de personas, mucha gente llama y hace consultas o plantea estoy en riesgo. Uh-huh. Todo eso está operativo desde el año 2012 que se crea esta línea, como te decía recién. Uh-huh. Pero a ver, Argentina es un país que tiene muchas herramientas que otros países no tienen. Me estoy refiriendo a herramientas legales, uh-huh, herramientas de asesoramiento jurídico, herramientas de asesoramiento y ayuda psicológica para las víctimas, psicológicas y de toda una amplia gama que ofrece la Dirección Nacional de Salud Mental y también dispositivos en todo el país. Herramientas donde, por ejemplo, incluso está Cedronar. ¿Por qué? Uh-huh. Porque hay víctimas que tienen consumos problemáticos y no por causa de la propia víctima. En algunas situaciones de trata, uh-huh, obligan a la persona a consumir. Uh-huh. Entonces, terminan siendo personas que están sometidas además a consumos problemáticos. Estamos trabajando con Cedronar. Y, en fin, hay muchos, muchos avances y muchas formas, uh-huh, que tiene nuestro país de lucha que otros países no tienen. Uh-huh. Por decirte algo, hace muy poquito estuve en la primera cumbre mundial de sobrevivientes de trata de personas. Dentro de los talleres, las charlas que cada país va exponiendo, y al comentar yo cosas de nuestro país, otros países me decían, no puedo creer que Argentina tenga esos mecanismos. Uh-huh. Uno de ellos, por decirte algo, uh-huh, tener cámara Gesell, sobre, uh-huh, todo para los menores. Sí. Y entonces los otros países me decían, bueno, pero una cosa es mencionarlo como aspiración, seguramente ustedes lo tienen mencionado, pero digo, no, señor, o sea, uh-huh, en nuestro país funciona, hay cámara Gesell. Uh-huh. Entonces, y otros países decían, pero no lo puedo creer porque en nuestro país, que eran países de primer mundo, uh-huh, no funciona. Entonces, con esto te quiero decir que Argentina tiene una posición, uh-huh, donde hay muy buenas herramientas. Nosotros, desde el comité, te voy a resumir, aunque sea dos o tres, de, sí, los cambios que hemos hecho. Sí. Mira, el plan bienal actual que será puesto a consideración del Consejo Federal en la primera reunión de este año 2025, que todavía no se ha reunido el Consejo Federal, uh-huh, pero que tiene ya un diseño que está, digamos, ejecutándose en algunas cuestiones y en otras estamos a la espera de la aprobación. Tiene cinco ejes. Uno es el eje de la prevención, otro de persecución y sanción de la trata, otro de protección de víctimas, otro de fortalecimiento interinstitucional, tanto nacional como en relación con países extranjeros, y otro que es el quinto eje de innovación y tecnología, porque hoy por hoy la trata ha mutado y se maneja por entornos digitales con muchísima fuerza, ¿sí? Uh-huh. Y la realidad virtual es tan real como la realidad física. Uh-huh. Ahí, por ejemplo, hemos creado el primer equipo, que antes no existía, de expertos para luchar contra el lavado de activos de la trata. Uh-huh. Si le cortamos el oxígeno económico a la trata, estamos realizando un trabajo efectivo en contra de la trata. Hemos creado además equipos de cibercrimen, donde están tanto fiscales de cibercrimen y sobre todo en la parte de ciberdelito contra menores de edad, como los investigadores, para que crucen datos entre ellos y se pueda realizar una búsqueda mucho más eficaz a nivel de entornos digitales para proteger, por ejemplo, a menores, pero también a migrantes, que hoy se los maneja con un teléfono celular. Uh-huh. Entonces, tenemos, bueno, esto es mucho más amplio, pero te quiero dar solamente algunos tips, sí, de muestra. Estamos trabajando fuertemente contra la trata reproductiva. En Argentina la trata reproductiva es una realidad lacerante. Tomaron a Argentina en aproximadamente, sobre todo entre los años 18, 19 y 23, ponele, uh-huh, más o menos, sí, 2023, donde algunas consultoras pusieron el nombre de Programa Argentina, uh-huh, donde ofrecían, sobre todo mujeres en situación de vulnerabilidad en nuestro país, para que gesten en sus vientres, uh-huh, a bebés en serie. Y cuando digo en serie, estoy hablando de que algunas de las gestantes tienen 6 gestaciones seguidas, uh-huh, a los 10 meses de la primera ya estaban haciéndola gestar la siguiente, uh-huh, 4 gestaciones seguidas, 2 gestaciones seguidas, y ese bebé era vendido al exterior, uh-huh, en valores enormes. Estoy hablando de 60.000 euros, por ejemplo, uh-huh, ¿sí? Entonces, eso por supuesto es trata. Es trata reproductiva en la reducción a la servidumbre de las mujeres y, por supuesto, después terminaba con la venta de bebés al exterior. Después estamos trabajando con muchísimo, digamos, y muy fuerte contra la trata que se está viendo y observando en torno a muchas producciones, es decir, fincas, producciones en el sur, en el Alto Valle, en la zona del sur bonaerense, en cosecha de la papa, del ajo, en áreas como la minería, en áreas como la producción de petróleo, donde no es el petróleo como tal, sino que el enriquecimiento trae otras actividades alrededor, donde también aprovechan para las actividades ilícitas, donde hay actividades ilícitas y explotación, hay clientes por un lado y hay víctimas por otro, ¿sí? Claro. En nuestro país, además, bueno, tiene mucho, estamos haciendo mucho trabajo en fronteras. Yo me recorrí ya todas las fronteras del país, la frontera con de triple frontera, la frontera con Uruguay, la frontera con Paraguay, la de Bolivia, recorrí parte de la frontera con Chile, en los pasos habilitados, los pasos no habilitados, para ver qué es lo que está sucediendo por ahí con el tráfico y más bien, digamos, tránsito irregular de migrantes, porque después terminan siendo las personas que pueden caer como víctimas de trata, ¿sí? Claro. Entonces ahí estamos para este día de hoy, 30 de julio, siempre organizamos un poco como el mes de lucha contra la trata, y la dirección operativa del comité tiene en este mes 112 acciones diferentes a lo largo del país de lucha contra la trata de personas.
Impresionante, ¿sí? Impresionante. Verónica, tengo que decir a la audiencia que sos colega de prestigiosos medios local, nacional y también internacional, corresponsal de CNN, Clarín, La Nación. La verdad que es un gusto, y te entiendo esto de investigación periodística, estos temas, aparte académica, ¿no es cierto? En lo cual también la rigurosidad de los datos y la visión del tema es realmente muy valorable. Quería decir esto a la audiencia, ¿sabes? Gracias. Bueno, por otro lado, bueno, destacás estos temas como plan bienal, ¿no es cierto?, en cinco ejes. Decía que son dos temas que quería destacar. Esto sería uno, ¿cierto?, plan bienal con cinco ejes.
Sí, es lo que te decía recién, respecto de prevención, persecución y sanción, lo de el tema de protección a víctimas, fortalecimiento interinstitucional y la cuestión de la innovación tecnológica. Claro. Mira, perdón, yo estaba pensando recién también el tema de misiones.
Te estaba por preguntar justamente eso, sí.
Ah, buenísimo.
Sí, claro, porque bueno, ¿cuál es la mirada que hoy se tiene? ¿Cuál es la situación regional, digamos, que nuestra región engloba, digamos, Corrientes y Misiones? Estamos nosotros justamente en una zona porosa, frontera, la botita, decimos nosotros, con Paraguay y Brasil, con lo cual también debe ser una de las preocupaciones.
Mira, ahí tenemos trabajando a nuestra delegada, Claudia Burg, que está haciendo un excelentísimo trabajo. Claudia, la verdad es que no para, y está trabajando, mira, por ejemplo, con la cooperativa de agua potable, para poder, digamos, en conjunto con ese tipo de organismos, realizar acciones de concientización y prevención. Alguien puede pensar, ¿y qué tiene que ver la cooperativa de agua potable? Tiene mucho que ver, porque en las boletas de agua potable puede ir un mensaje que diga no a la trata, llamar a la línea 145. Está trabajando con escuelas, con gobiernos, está recorriendo kilómetros a lo loco, Claudia, y también trabajando con Alejandra Olmedo, que también está en la zona norte, ahí en la zona de Formosa, muy cerquita, y Chaco, porque bueno, es todo un cinturón, digamos, ¿no? Que para el tema de trata importa mucho. Pero quiero llamar la atención de esto. En la zona misionera hay captación engañosa de argentinos y de argentinas que terminan luego siendo explotados vilmente en Brasil. La captación engañosa tiene que ver con invitar a trabajar en Brasil, en zona, por ejemplo, de cosecha, en fincas en determinadas temporadas, en la industria del tabaco, que también se lleva a muchos argentinos, y cuando llegan al lugar caen en manos de explotadores. Pero esto no es que tenemos un caso, dos, tres o diez casos y estoy llamando la atención. No, estoy hablando de una operatoria permanente que está engañando y llevando a argentinos que terminan en explotación en Brasil. Y la verdad es que es fuerte la explotación. Después las fuerzas de seguridad argentinas, en coordinación con las brasileñas, los fiscales argentinos con los brasileños, realizan todo tipo de operativos y búsqueda. pero lo importante acá es el alerta y que no caigan, que vean cuáles son las condiciones reales que se están ofreciendo, que se investiguen los antecedentes similares de otros trabajadores para ver a dónde ir o no ir a la hora de aceptar un trabajo en el extranjero. Pero por otro lado, el tema también de la explotación sexual de mujeres en Brasil. Sí. Y acá quiero llamar mucho la atención porque hay quienes hacen la propaganda en Misiones diciendo, por ejemplo, chicas, y estoy repitiendo para que se alerten, chicas, en Brasil es todo lindo, chicas, en Brasil los muchachos son amorosos, chicas, allá es todo muy cuidado, vengan, porque en Brasil la prostitución es libre. Ese tipo de mensajes es el que se da y donde caen muchas argentinas, a veces por la situación de vulnerabilidad, digamos, ¿no? Por la situación, o a veces por ignorancia, pero siempre la persona que cae en los mensajes engañosos tiene un tema previo de vulnerabilidad y de necesidad que la lleva a pensar que eso puede llegar a ser, es decir, hay como una especie de embudo en la vida que te mete allí. Porque la ley argentina, inclusive cuando se aprobó la ley argentina, y se habla de la explotación y se habla de la no voluntariedad de la víctima, aun cuando parezca que dio su consentimiento, lo digo con toda claridad, porque la ley dice, nadie elige su propia explotación. Entonces la persona está engañada. Pero esas mujeres terminan en Brasil y terminan en la explotación sexual, que es tremenda, es durísima, es un delito, bueno, enorme como todo lo que estamos diciendo, pero además tiene características muy fuertes y muy duras. Entonces, quiero alertar, quiero que no caigan. Hay quienes dicen, yo te llevo, yo te traigo, al margen de que entonces entran como ilegales, sin visa de trabajo, sin nada, y cuando la persona está migrante en otro país y en condiciones de irregularidad documental, es pasto directo para que se lo coman todas aquellas fieras que quieren manipular esa situación.
Totalmente. Verónica, te quiero hacer una última pregunta en función de tus tiempos y los nuestros. Obviamente mencionás allí todo tipo de problemática que trae la trata. No quiero dejar pasar cómo se está trabajando, cómo lo ven hace un buen tiempo, ya que se observa lo que ha pasado con el caso Loan y Lian también en Córdoba, ¿no? Cómo se habló en su momento también como una cuestión de trata.
Claro, tanto Lian como Loan son dos nombres que todos llevamos como un dolor enorme en el fondo del corazón los argentinos, y la investigación continúa y tenemos la confianza de que en algún momento se los podrá encontrar. Te quiero aclarar algo, ninguna de las dos causas está caratulada como trata de personas, es búsqueda de menor. Y acá quiero decir que hay, sobre todo en el caso de Loan, un desarrollo del caso judicial con jueza, con trabajo de fiscales, la misma Protex, o sea, la Procuraduría Nacional de Lucha contra la Trata, fue llamada y convocada a colaborar en Corrientes y ninguno de ellos lo caratuló al expediente como trata. Bien decís vos que se manejó la hipótesis y todos estamos súper atentos y alertas y hemos colaborado en el tema de Loan también, pero no está caratulado como trata, o sea, es la terrible desaparición de un niño con todo lo que significa detrás y con todos los que ya están detenidos, posibles asociaciones ilícitas, es decir, una causa que continúa, pero donde la hipótesis de trata no se ha confirmado aún.
Verónica, la verdad que es un gusto poder escucharte. No va a ser la primera oportunidad de conversar con vos. Hay mucha información que nos has proporcionado y, por supuesto, también vamos a estar muy expectantes hoy, justamente en un día particular, para concienciar, para reflexionar sobre esta problemática que aqueja el mundo entero. Yo te agradezco mucho tu tiempo de hablar con Radio Tupambaé aquí en la provincia de Misiones.
Con muchísimo gusto. Y ahí te dejé la lista de las acciones para cuando quieras verlas.
Sí. Sí, bueno, Verónica, que tengas un excelente día, buen trabajo en todo el país que están haciendo.
Muchísimas gracias, saludos a todos.
Hablamos allí con una funcionaria nacional, la licenciada Verónica Toller, directora operativa del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, hoy justamente al celebrarse este día.